SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Europa está ahora mismo en la calle contra el genocidio en Gaza. Hay manifestaciones en decenas de ciudades de todo el continente. También aquí en España, decenas de miles de personas protestando contra la detención de quienes iban en la flotilla. A pesar del creciente rechazo internacional hacia lo que está haciendo Israel, la FIFA gallego ha decidido no tratar la posibilidad de sacar a Israel de las competiciones deportivas.
En el orden del día del comité ejecutivo que ha tenido lugar hoy, no han tratado el asunto. Y luego, en un comunicado, el presidente de la FIFA, Infantino, ha dicho que la FIFA no puede solucionar los problemas geopolíticos. Ese eufemismo que le han dicho que ponga en el comunicado, problemas geopolíticos, cuando más de 60.000 muertos... ¿Es un problema geopolítico o es algo más? Dice la FIFA en el comunicado que lo que sí tiene y debe hacer la FIFA es promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios. Valores humanitarios. Por eso no hacemos nada con lo que está sucediendo en Palestina. No ha estado en el orden del día a pesar de las recomendaciones de instancias internacionales como algunas agencias de la ONU. Pero al margen de la FIFA, tenemos fútbol en directo. Europa League y Conference. Partidos en juego en la segunda mitad en la Europa League. El Betis está ganando en la cancha del Ludogorets. Manolo Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Gallego lo hace cómodamente. 0-2 está ganando el Betis en la cancha del Ludogorets. Quedan 15 minutos aproximadamente, 12 minutos, perdón, de partido. Lo Celso hizo el primero, Son en propia puerta, socio del Betis, por cierto, hizo el segundo, gana el Betis 0-2.
Y luego a las 9 en esta competición el Celta va a recibir en Balaídos al Pau de Salónica. Y en la Conference en Vallecas, 24 años después, el Rayo vuelve a Europa en su estadio, enfrentándose al Esque Endilla de Macedonia del Norte. José Palacio, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Pues va a ser un regreso 24 años después con victoria, porque el Rayo Vallecano en el minuto 91 de partido gana 2-0, los dos tantos en la primera mitad. Unai López y Fran Pérez en apenas 4 minutos fulminaron la portería nor-macedonia, así es que se va a llevar el triunfo. Quería por más goles el técnico Íñigo Pérez en una segunda parte que no está siendo nada buena del conjunto franjirrojo, pero vuelve a Europa 24 años después y por ahora vuelve con victoria. Quedan 2 minutos para el final. Rayo 2, Esquendia 0.
Luego volvemos a estos partidos, este jueves de resaca de Champions, donde el gran titular es el PSG de Luis Enrique, fue superior al Barça, en su partido remontó 1-2 y pudo haber sido más amplio el resultado de los franceses, que es ahora el gran equipo a batir de la competición, Luis Enrique.
No tengo ninguna duda que el Barça, y espero que nosotros también, porque además me gusta la manera en la que juega el Barça, hay pocos equipos que tengan esa identidad tan clara como tenemos nosotros, también hay otros más que no pienso decir, pero el Barça sin ninguna duda y nosotros claramente candidatos a disputarlo, pero esto acaba de empezar, la real competición empieza en las eliminatorias.
Sí, pero el Barça tendrá que mejorar si quiere discutirle al Paris Saint-Germain la Champions. En baloncesto, la Euroliga disputa una nueva jornada en el día de hoy. El Real Madrid dentro de unos minutos recibe al Olympiacos. El resto de españoles en la competición jugarán mañana. Barça-Panathinaikos, Lyon-Basconia y Valencia-Bolonia son los partidos de mañana. Gran premio indonesia de motociclismo. Jacob Márquez, campeón del mundo de MotoGP, acaba de decir el campeón que, claro, ya pues, está un poco más relajado.
Siento que tengo que acabar el año sin hacerme daño y con la misma mentalidad de equilibrado, o sea, ser constante para preparar de la mejor manera el 26 y porque no tengo ganas de ponerme más presión, que ya he tenido suficiente estos últimos años.
Este fin de semana, aparte del Gran Premio de Indonesia de motociclismo, Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Ahora contamos la previa de la primera jornada de entrenamientos que tendrá lugar mañana. Así bien, el jueves empezamos como siempre el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola. Los fichajes del Madrid, para mí incomprensible. Que no puede ser así, que el Madrid necesita a alguien que lleve la manija contrastado. A mí que me lo expliquen, que marque los tiempos. Más Mastantuono, este año. Que no. Arda Güler era suplente el año pasado, que es el que la va a llevar. Pero llega a ser muy bueno, pero necesita. Mientras tanto, Zubimendi al Arsenal. Venga.
Deja vuestros mensajes.
queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Oye, aquí un merengón. Que no hay muchas vueltas que darle al tema del partido. Nos pegó un enjuague el Atlético de Madrid y a otra cosa, ¿no? Un señor baño y ya está.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Israel va a seguir compitiendo a nivel internacional, tanto en clubes como en selecciones de fútbol. La FIFA ni siquiera ha sometido a votación una posible exclusión israelí en ese consejo que ha celebrado esta mañana. Consejo de manera virtual, presidido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La exclusión de Israel, que ha sido pedida desde distintos estamentos y desde buena parte de la opinión pública y de las federaciones, la Federación Turca ha presionado muchísimo. Bueno, pues para los mandatarios de la FIFA ha pasado desapercibida. Los vínculos indudables de Gianni Infantino con Donald Trump y los de Donald Trump con Netanyahu a lo mejor han tenido algo que ver en todo esto y ha hecho que la FIFA se piense mucho dar un paso que pueda perjudicar ¿a quién? ¿Al gobierno de Israel? ¿O a la relación de Infantino con Donald Trump? Porque Gianni Infantino, hay que recordar que como presidente de FIFA, por ejemplo, acompañó hace unos meses en un viaje oficial al presidente de los Estados Unidos a Arabia Saudí. Porque ya sabéis que el Mundial del año 2034 se va a disputar en Arabia Saudí. En ese viaje, curiosamente, Donald Trump, la empresa de Donald Trump y sus hijos, firmó la construcción de dos rascacielos en Jeddah por miles de millones de dólares. Y allí sí estaba Infantino. Aquello no era un problema geopolítico como lo de Gaza. Aquello era otra cosa. Mientras el fútbol esté pendiente del dinero, vamos siempre a mirar con recelo algunas de sus decisiones. Como por ejemplo, hoy, cuando dicen en el comunicado, en la FIFA nos comprometemos a utilizar el poder del fútbol para unir a las personas en un mundo dividido. Nos solidarizamos con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo. Y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de paz y unidad. Pero no hacemos nada. Paz, unidad, humanidad, pero no hacemos nada. Esa es la FIFA, que preside Gianni Infantino. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Volvemos a los partidos en la Europa League, a punto de terminar el partido del Betis en la cancha del Ludogorets. Va a ser victoria bética, Manolo.
Le quedan tan solo 2 minutos para el final al partido, dominio absoluto del Betis y ya tranquilidad, gana el Betis 0-2.
Y ha terminado el partido de la Conference en Vallecas con victoria del Rayo Palacio.
Con victoria 24 años después del Rayo Vallecano ante el conjunto nor-macedonio, el Skendeya. Se adelantaba primero con gol de Unai López, luego marcaba Fran Pérez en apenas 4 minutos. Partido plácido, lo siguiente, visita a Suecia ante Gotemburgo, ante el Haken.
Bueno, pues van a ser por ahora 2 victorias a falta de ese minuto que le falta al partido del Betis en el campo del Ludogorets. Y la tercera tendría que llegar en Balaídos. Lo deseamos, porque el Celta está en un momento complicado. Lleva un montón de partidos sin ganar. Hoy recibe al PAOK. Y Paula Montes, ¿cómo está el ambiente en Balaídos para esta Vuelta a Europa? Buenas tardes.
Imagínate, Gallego, porque desde el 2017 el Celta y Balaídos no vivían un partido europeo. Ambientazo en Vigo para recibir al PAOK de Salónica, que llega acompañado por unos 500 aficionados. El equipo vigués buscará en la Europa League ese primer triunfo de la temporada. Le está costando el equipo de Claudio Giraldez, que además disfruta de este.
No tenemos una buena conexión. Luego volvemos para conocer cómo sale el Celta en Balaídos ante el PAOK. Del resto de la jornada, tanto en la Europa League como en la Conference, ¿qué partidos destacamos? Fernando Rodríguez, buenas tardes.
Hay partidos interesantes, Gallego. ¿Qué tal? En Europa League está a punto de terminar uno de los platos fuertes de la jornada. El Roma 0, Lille 1. Ha fallado dos penaltis el equipo de Gasperini. También el Celtic 0, Braga 2. Y el Bolonia 1, Friburgo 1. A partir de las 9, Gallego, ojo a estos tres partidos. Oporto, Estrella Roja. El suplente Gabri Veiga y Samu está tocado y se lo guarda Farioli para el partido frente al Benfica del fin de semana. También hay un Nottingham Forest Midtjylland en lo que es la vuelta del fútbol europeo al City Ground casi 30 años después, y un duelo entre dos campeones de Europa, el Feyenoord Aston Villa. Eso es en la Europa League. En la Conference, el partido con más cartel de este primer turno es el Dinamo de Kiev 0, Crystal Palace 2. Ojo a la exhibición gallego de Jeremy Pino con dos asistencias. Y también han jugado ya varios rivales del Rayo. El Lech Poznan ha ganado 4-1 al Rapid, el Jagiellonia Białystok, que ha ganado 1-0 a Hamrun Spartans, y el Drita 1-1 ante el Kups. A partir de las 9, turno para el Haken, que visita al Selburn, y para el Slovan Bratislava, que recibe al Estrasburgo.
Ha terminado el partido del Betis, Manolo Aguilar.
Final del partido, victoria verde y blanca 0-2. Cómodo partido, se impuso el Betis con los goles de Lo Celso y Son en propia puerta.
Así que dos victorias, y decíamos que la tercera la queremos con el Celta de Vigo, Paula Montes.
Porque Gallego, desde el 2017 el Celta no jugaba competición europea y muchísima ilusión, quieren cambiar la dinámica, lo quieren hacer apoyados por un Balaidos lleno. De hecho sale con todos Claudio Girares, con Ramón Portería, Mingueza, Marcos Alonso, Sánchez, Manu Fernández y Javi Rueda, Moriba y Damián Rodríguez, que se estrena esta temporada con Claudio por delante, Suecia, Thiago Aspas, y 5 goles consecutivos. Nos veremos hoy al texto de Borja Iglesias para recibir a los griegos con concierto de sillas de Cassandra y Mostra.
A ver si en el larguero contamos esa victoria del Celta. Gracias, Paula, de la resaca de Champions. La portada del diario L'Equipe es una foto de los jugadores del Paris Saint-Germain celebrando la victoria en el campo del Barça, y con un gran titular que dice Balones de Oro. Mensaje irónico, porque el Balón de Oro, que es Dembélé, no jugó. Un equipo repleto de suplentes, de no habituales, fue superior al Barcelona. Y el 1-2 se queda corto, porque a lo mejor el resultado del equipo de Luis Enrique justo hubiera sido un 1-3, un 1-4. El Barça estuvo bien la primera parte, pero muy lejos del Paris Saint-Germain la segunda. ¿Qué se dice el día después de esta derrota en Barça, en Barcelona? Adrià Soldevila, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, bueno, vestuario está bien, está tocado por la derrota, pero bien, compitió, dio la cara y quiere levantarse cuanto antes. Flick ya dijo ayer que el equipo todavía no está al nivel del PSG, que está lejos, pero cree que sí que puede estarlo al nivel y que van a trabajar para ello, para estar a ese nivel y para poder competir por la Champions, con lo cual tampoco hay mucho drama en Barcelona. Y en otro orden de cosas, el próximo partido de Champions ya es oficial en Montjuïc, ya es oficial, lo ha comunicado el Barça, el partido contra Olympiacos del 21 de octubre, por la tarde, a las 6:45, 21 de octubre, contra Olympiacos. No será en el Camp Nou, sino que será en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Ayer comentábamos en el larguero precisamente que para el Barça es un hándicap no poder contar con su estadio. Hay partidos donde lo caliente del público, con un estadio potente, el equipo recibe un impulso, y ayer el Barça en Montjuïc no lo recibió. Bueno, pues todavía no podrán contar en el siguiente partido, y ya veremos cuándo juegan un partido europeo en el nuevo Camp Nou. Ayer reapareció como titular Lamine Yamal. Una salida estelar de 15-20 minutos, con jugadas increíbles. Pero luego a Lamine se le vio que no estuvo tan activo, tan intenso como otras veces, sobre todo para ayudar en la presión y para ayudar al equipo en la vuelta, en el trabajo, en defensa. Quizá por ahí van los reproches, entre comillas, cariñosos de Hansi Flick en la previa. Para ser un Balón de Oro hay que trabajar mucho, no solamente en ataque, también en defensa. Y otra cosa que deja la jornada de Champions es una malísima racha del Athletic Club de Bilbao. El equipo de Valverde lleva 7 partidos sin ganar, y a Valverde se le ve en la cara que cada vez está más preocupado. Preocupado porque no quiere que lo de la Champions le afecte en la Liga, y ahora le está afectando. Y el tercer titular que deja es los enfados en el Real Madrid. Todos pendientes de qué pasará el sábado en la alineación ante el Villarreal de Xabi Alonso. Estará Valverde, estará Vinicius. Javier Rae, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hombre, tienen que jugar, ¿no? Al menos Valverde es un futbolista que quizás se equivocó en el momento, después de que te meta 5 el Atlético de Madrid, pues esa declaración a lo mejor tienes que hacerla de otra forma, pero dijo lo mismo hace 15 días, después del Olympique de Marsella, porque se lo pregunté yo en la zona mixta, y él dijo que, bueno, que no se había de lateral derecho. Evidentemente, cuando lo han puesto, ha jugado, ha rendido, y es un buen chico, que además ha trabajado duro, y yo creo que Xabi Alonso pues le va a poner, porque es un activo del club, del Real Madrid, y también de la plantilla, aunque este año está por debajo de su nivel. Y Vinicius, pues Vinicius es Vinicius, su futuro depende de él, Rodrigo también le va a pelear la posición y ahí tengo más dudas, yo creo que ahí va a haber más 50-50 en esta temporada.
Por cierto, mañana lista de Luis de la Fuente para los dos próximos partidos, todo el mundo pendiente de Lamine, bueno, y de Nico Williams, que no ha sido convocado todavía con el Athletic, pero lo que mejor llega este fin de semana. ¿A qué hora es, Javi?
Mañana por la mañana a las 11:30 por redes, 12:30 rueda de prensa de Luis de la Fuente, va a contestar a Hansi Flick, lo va a hacer de forma educada. Y la idea, claro, es convocar a Lamine Yamal. Luego los minutos que juegue, veremos. Pero evidentemente lo va a convocar porque son dos partidos oficiales.
Mañana lo contamos. Gracias, Javier Herráez. Y mañana, viernes, comienza una nueva jornada de Liga con el partido que van a disputar Osasuna y Getafe. Vamos con la última hora de los navarros. Javier Laquiday, buenas tardes.
Muy buenas, gallegos. Osasuna apela a su fortaleza en el Sadar para romper mañana su racha de 3 partidos consecutivos sin ganar ante uno de los rivales que más se le atraganta, el Getafe de Bordalás, y es que solo ha conseguido una victoria ante los azulones en los últimos 12 partidos y en Pamplona son 2 derrotas en las últimas 3 visitas. Con la única baja de Aymar Oroz por lesión, vuelven Rubén García y Juan Cruz a la convocatoria de un Osasuna con 7 puntos en 7 jornadas, todos en el Sadar, 2 por encima del descenso. Alessio Lisi habla de que todavía no puede ser una final.
Entre ganar y perder, a nivel de sensaciones, va a haber una diferencia muy grande. Entonces, es un partido importante que tenemos que intentar ganar, sí o sí. Dicho eso, no es una final. No es una final. Creo que es meterle demasiada presión a lo que es el partido.
Y enfrente, el Getafe de Bordalás, que última hora tienen los azules. Mauro Jiménez, hola.
Muy buenas, gallegos. Sí, bueno, pues el Getafe abrirá mañana en ese encuentro ante Osasuna en el Sadar la jornada. Y bueno, es un Getafe que llega en una muy buena posición, bastante buena con octavos clasificados, con 11 puntos y sobre la que Bordalás ha querido hablar en rueda de prensa previo al partido, no como milagros, pero cerca de ello.
Está claro que hasta la fecha tener los puntos que tenemos es un auténtico no milagro, pero sí hay que ponerlo en valor. Entonces estamos tranquilos, llevamos 11 puntos.
El técnico español tiene a casi toda la plantilla disponible, a excepción de Adrián Liso, que se encuentra disputando el Mundial Sub-20 con España.
Mañana ese Osasuna Getafe abrirá la jornada. Seguimos en Hora 25 Deportes.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Vamos a la Euroliga de baloncesto, la segunda jornada de la Euroliga. Esto ha empezado y no para, partidos cada 2 días. El Real Madrid juega con Olympiacos y los de Scariolo necesitarían una victoria después de los últimos resultados. Marta Casas, hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues sí, sí que la necesitarían en este primer partido en casa del nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo, buscando esa primera victoria en la Euroliga tras caer hace 48 horas en Bolonia y recibiendo a uno de los grandes candidatos al título, el Olympiacos de Bezenkov y de Fournier, un Real Madrid que todavía está en construcción, como reconoce el propio Sergio Scariolo. Con la baja de Teo Maledón se han quedado fuera Prócida y Almansa. De esto se han jugado ya 4 minutos y no ha empezado de la mejor manera para el conjunto blanco. A falta de 5:45 para llegar al final de este primer cuarto en el Palacio de los Deportes, Real Madrid 6, 4 puntos de Akezon, ya 2 más de Andrés Feliz, Olympiacos 15.
Gracias, Marta. Vamos con los partidos de mañana. El Barça visita al Panathinaikos. Querido Javier Seisó, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jesús, aquí estamos. Otro partido exigente para el Barça, que viene de perder frente al Hapoel de Tel Aviv. Mañana 8:15 esperan en Lovaca uno de los grandes favoritos, el Panathinaikos de Ataman. El Barça tiene que mejorar mucho en defensa si quiere tener alguna opción. Otro factor a tener en cuenta, el nivel físico de los griegos ante un Barça con 30 años de media edad. Peñarroya dice que el Barça tiene el peor inicio de todos los equipos en lo que hace al calendario. Veremos si los azulgranas, con la baja de larga duración de Juan Núñez, mejoran con respecto a la primera jornada.
Gracias, Xavi. El Valencia Basket juega mañana ante la Virtus de Bolonia con una noticia, y es que mañana se estrena el nuevo pabellón del Valencia Basket, Javi Teruel, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, mañana Valencia Basket estrena casa, lo hará en su nuevo pabellón, en el Rocha Arena, que es de las 8 menos cuarto va a tener actos de inauguración con Arturo Valls como presentador, y a las 8 y media el Valencia recibe a la Virtus de Bolonia en una semana que está siendo fantástica porque el domingo levantaron la Supercopa ante el Real Madrid y porque ayer se impusieron la primera jornada de la Euroliga al ASVEL. Sigue Pedro Martínez con las 4 bajas de siempre, así que mañana será un partido muy interesante y sobre todo una fiesta en el Rocha Arena.
Y el tercer partido de mañana lo juega Baskonia en la cancha del Lyon. Última hora, Javier Lecuona.
Hola, muy buenas. El partido es mañana a las 8 contra el ASVEL en Villeurbanne, en Francia. Mamadi Diakité es la buena noticia del entorno del Baskonia. Después de ponerse enfermo durante su estancia en Galicia para disputar un torneo con Real Madrid, Valencia y Breogán, ha viajado con el equipo a Lyon. Por lo tanto, la única ausencia, Kurus, Rodion Kurus, convaleciente de una operación en el pie. Encuentro especial para dos franceses que están en la plantilla de Paolo Galbiati, Clement Firs y Lubabu Cabarrot.
Gracias, Lecu. Vamos con el mundo del motor. El campeón del mundo, Marc Márquez, lo hemos escuchado al inicio del programa. Indudablemente se ha relajado después de un Mundial donde ha sido muy superior al resto de rivales, pero que tenía un condicionamiento especial para él porque, digamos que volvía a ser candidato tras haber atravesado el desierto de la lesión terrible que le tuvo tanto tiempo apartado de la élite. Se ha liberado de esa responsabilidad y ya lo habéis escuchado. Dice que ahora solamente quiere pues, terminar y venir a España a disfrutarlo. ¿Cómo es la previa de ese gran premio? Mela Chércoles, hola.
Pues sí, Rafa Gallego, primer día de Gran Premio de Indonesia, con las ruedas de prensa oficial, el encuentro de los pilotos con los periodistas, el de la llegada de Marc Márquez como campeón por novena vez del Mundial 7 de MotoGP. Un Márquez que nos ha dicho que está cansado, que si por él fuera no se subía a la moto. No es un cansancio físico, sino una vez bajada la adrenalina de la emoción de la consecución del título y de todo lo que vino después, pues que tiene ese bajón natural. A ver cuándo se suba la moto, qué pasa, porque dice que 2026 para él empieza ya este fin de semana, un fin de semana en el que está en juego el subcampeonato entre su hermano Alex Márquez y Peco Bagnaia. Alex le saca en la segunda posición 66 puntos a un Peco que marcha tercero y que viene a hacer doblete en Japón. La emoción en MotoGP va por ahí. En Moto3 tenemos a José Antonio Rueda, que puede ser campeón este fin de semana si consigue meterle 7 puntos más al segundo, a Piqueras, un primero suyo y un tercero de valenciano, harán al sevillano campeón.
Gracias, Mela. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Después de lo sucedido en la última carrera, con esa gran noticia, el podium de Carlos Sainz, el tercer puesto de Carlos Sainz. Bueno, pues ¿por qué no nos vamos a ilusionar con que aquí Sainz vuelva a estar cerca de los primeros puestos? Lo de Fernando Alonso lo vemos más difícil. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallego, desde Singapur. Desde el primer Gran Premio declarado por la FIA de calor extremo, los pilotos van a poder utilizar unos chalecos de refrigeración debajo del mono cada vez que se suban al coche, aunque hay ciertas dudas sobre si el sistema va a funcionar bien o no. De hecho, no es obligatorio usarlo y según a qué piloto preguntaras, te dan mejores o peores sensaciones. Hoy era día de hablar con ellos y Alonso espera acercarse al top 10 después de sufrir en Monza y en Bakú. Aquí en Marina Bay estará más cerca de los puntos y Carlos Sainz llega liberado con el podio de Bakú, se ha quitado un peso de encima y esto nos contaba.
En algún momento algo bueno me tenía que pasar porque no era normal lo que nos estaba pasando y la cantidad de cosas que nos habían pasado. Pero bueno, eso ya es pasado, como he dicho, y ahora toca aprovechar la ola, subirse a una buena ola de tendencia y seguir así.
En algún momento algo bueno nos tenía que pasar, me tenía que pasar, a ver si le pasa algo bueno a Fernando Alonso, que también lo necesita. Nos vamos con lo nuevo de Biffy Clyro. Con un pasito por el baloncesto, Euroliga, Real Madrid, Olympiacos, ¿cómo está, Marta?
Con los griegos muy por delante en el marcador, a 3 minutos para llegar al final del primer cuarto, han empezado mejor los de Georgios Barzokas, liderados por los 13 puntos de Tyler Dorsey. Ahora ha llegado el triple de Sasha Vesenkov, 3 minutos para el final del primero, Real Madrid 11, Olympiacos 23.
Y con algún que otro titular, Paco Hernández.
Los resultados de la madrugada en el Mundial Sub-20 complican a España la clasificación. Brasil perdió 1-2 contra Marruecos, así que España llega obligada a la última jornada a ganar a los brasileños para pasar. Y en balonmano tenemos en marcha el Mundial de Clubes, la final entre el Barcelona y el Veszprém. Ahora mismo el partido está en la prórroga, empatado a 26.
Os recuerdo que el Rayo ganó en la Conference, que el Betis ha ganado en la Europa League y que ahora juega el Celta. De todo ello hablaremos desde las 11:30 en el Larguero con Manu Carreño. Y hoy tendremos Sanedrín presencial para, bueno, pues para polemizar un poco con cositas del Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, el Athletic Club, la FIFA. No lo perdáis. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.